Negro, buenos días. Bueno, algunos dirán que no ha sido para tanto. ¿El qué? El calor. Ayer anunciaban un calor. Un calor africano de los días de Ferragosto. Y, hombre, hizo calor, pero va a hacer más calor hoy. Hoy llegamos al pico de esta primera ola de calor de verano, con máximas, pues, siempre se sitúan entre Córdoba y Sevilla. En Écija en medio, la sartén de Andalucía. Écija es una ciudad bellísima e interesantísima. Pero tiene la cosa esa del calor, que hay gente que cree que va a ir a Écija y se va a morir de calor a tostada. Hombre, no, tampoco es eso. Se aguanta bien. Pero Córdoba o Sevilla se llevan siempre aquí, en Badajoz, puntea, y luego en el Levante, Murcia, la verdad que hace esfuerzos notables por situarse en la primera de la lista. Pero darse una vuelta por Córdoba, por la judería cordobesa. Córdoba es bella toda ella, lo que es judería y lo que no es judería. Y darse un paseito a las 4 de la tarde, sin sombrerito, es de valientes, seguramente, porque va a hacer mucho calor. Y no dejen ustedes de mirar a Zaragoza, que también va bien cuando aprieta el Lorenzo. Bueno, pues hoy es el día. Hoy es donde hoy declara la doña. Hoy la doña se persona en los juzgados. Hay varias incógnitas de la presencia de Begoña Díaz en los juzgados de la Plaza de Castilla. Uno es, primero, si va a declarar o no, porque puede acogerse al derecho a no declarar. Mire, yo no le cuento nada, solamente respondo a mi abogado y yo qué sé, yo estoy investigada, pero no soy un testigo que tengo que decir la verdad, bla, bla, bla. Primero, eso. Segundo, ¿qué despliegue va a hacer el Ministerio del Interior en la Plaza de Castilla para proteger a Begoña? Tercero, ¿por dónde va a entrar Begoña? Bueno, eso es lo menos importante. Si entra por el garaje o entra por la puerta, realmente, ¿qué quiere que les diga? Yo puedo entender que en evitación de determinados empujones, vaivenes, esto, lo otro, lo demás allá, fotografías, pues entre, bueno, pues que entre por el garaje. Sí, lo importante es lo que le va a contar al juez. ¿Y qué es lo que va a contar al juez Begoña Gómez? Sí, contesta. Hombre, lo que el juez le pregunte. Mientras tanto, Sánchez va a salvar España de la ultraderecha, de los bulos, pero ella tiene que declarar. Tiene que declarar. Mucho fango, muchas informaciones falsas, mucha ultraderecha creando bulos constantemente que publica la prensa malvada, a la que no le voy a dar ni un duro de la publicidad. Sí, 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 sí. Pero tú, al juzgado. ¿Qué tiene que explicar Begoña Gómez en el juzgado, en atención no solo ya a lo que el primer denunciante que abre esta causa, esta investigación, denuncia, sino también a lo que ahora incorpora la Universidad Complutense, que veremos si también es llamada a declarar o no, como intenta Begoña Gómez a través de su abogado Antonio Camacho? Antonio Camacho llegó a ser ministro del Interior, era secretario de la Seguridad del Estado. Este fue el que estaba implicado en el caso Faisán. ¿Qué era el caso Faisán? Aquel caso mediante el cual se le da un chivatazo a ETA para decirle, ojo, ojo con el cobro y ojo lo que vais a hacer ahora, porque hay una operación policial para descubriros. ¿Y por qué? Que llevaba a alguien de Interior a filtrar a la propia ETA, al entorno de ETA, que había una operación policial. Pues que Zapatero estaba negociando con ETA. Que se estaba sentando con ETA. y que por lo tanto no tenía que estorbar esa misión que habían organizado las fuerzas de seguridad del Estado, que dependen del propio Ministerio del Interior. Bueno, en fin, esto ya es harina de otro costal. Vamos a ver, Begoña Gómez tiene que responder. ¿Usted recomendó al señor Barrabés, con el que se reunía en Moncloa? ¿Era Moncloa su centro de negocios? Y el señor Barrabés consiguió 15 millones desde que usted le recomendó. ¿Trabajó usted para él? ¿Por qué le recomendó? En Europa invertía en eventos de Begoña Gómez. ¿Por qué se reunió con el CEO, el director, vamos, el jefe, de Europa varias veces? ¿Cuáles eran sus contactos con el señor Aldama, Víctor Aldama, que es la pieza fundamental, además, del caso Koldo, que se une con este caso en Europa a través de las maletas de Delcy y a través del rescate que aprueba el gobierno para esa compañía? Una asistente de Begoña Gómez era la que reclamaba el pago a la Complutense de todos los gastos de Begoña. ¿Qué hacía una asistente funcionaria del Estado asignada para trabajar en los negocios privados de Begoña Gómez desde la Moncloa? Y tiene que responder a más cosas. ¿Por qué registra usted el software Transformer TSC que paga la Universidad Complutense a diversas tecnológicas que en principio habían empezado a trabajar gratis et amore y que al final reciben una compensación de la Complutense? ¿Por qué se saltó la ley en sus contratos con la Complutense? ¿Por qué no ha colaborado en las investigaciones de la Complutense? Bueno, esa es, supongo, imagino, no sé, luego el juez tendrá sus preguntas. La Fiscalía aquí no cuenta, porque la Fiscalía está a favor de la investigada. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Del marido de la investigada? También hacemos preguntas a veces que parecen bobas. Del marido de la investigada. Y la acusación, claro, sí, la acusación y la defensa de esta señora, que claro, tiene derecho a ser defendida porque tiene derecho a la presunción de inocencia. Les digo, pueden pasar dos cosas en este asunto. Una de ellas, que finalmente el juez vea suficientes indicios y sea acusada. Y por lo tanto, comience un proceso después de la instrucción, lo cual llenaría de problemas, más problemas de los que tiene, la cabeza de Pedro Sánchez. Pero también puede que el juez, por mucho que lo intente, no encuentre indicios de cualquier delito de los que se les investigan. Son varios, ¿eh? Y por lo tanto archive la investigación. ¿Qué haría desde la Moncloa el gabinete de ideas circulares de Pedro Sánchez? Bueno, lo que están haciendo con los ERES. Exactamente lo mismo. Al final, lo de los ERES van a pretender los condenados por los ERES, a los cuales los magistrados sanchistas, sin ningún tipo de vergüenza, en el Constitucional, capitaneados por Conde Pumpido, les han exonerado de cualquier culpa. Bueno, de cualquier culpa no de todas, ¿eh? De las suficientes como para que ahora saquen pecho, como ayer sacaba pecho Manuel Chávez, diciendo, bueno, esto, yo, el PSOE ha perdido el gobierno porque el PP se trabajó la campaña electoral en base a mentiras sobre los ERES que ha demostrado el Constitucional. No, eso es una mentira. El Constitucional ha quitado las suficientes responsabilidades penales de los, no todos, de los cargos políticos del PSOE en este asunto, como para que ahora puedan levantar cabeza. Y si eso ocurre en el caso de Begoña y se archiva la investigación, por más que haya sido indecoroso, por más que haya sido impresentable, por más que haya sido algo nunca visto en ninguna democracia, estos van a institucionalizar la medalla a Begoña de víctima de el Aufare, como están pidiendo los socialistas ahora en Andalucía, poco menos que la medalla de Andalucía. Debería callarse Manuel Chávez. Yo sé que ha sufrido mucho. Lo ha pasado muy mal y lo entiendo. Créanme, el estar en un proceso como este, ver acabada tu vida política, como le ha ocurrido a Chávez, a Griñán, es como si hubieran estado en la cárcel, ¿eh? Porque han estado en una cárcel, de alguna manera, desde luego mediática, social, políticamente hablando, les echaron de su partido. Y culpables ellos no eran quienes malversaban, pero tenían la responsabilidad en vigilando. Por ello, precisamente, lo mejor que podría hacer Manuel Chávez es decir, estoy muy satisfecho, esto viene a demostrar que yo, bla, 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 adiós, muy buenas, me dan el carné y me voy. Pero claro, bravatear con un asunto en el que efectivamente a ti te ha perdonado el Constitucional, pero el dinero no ha vuelto a los andaluces, es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Pero bueno, son las 7 y 11. A ver, Ángela, ¿qué tenemos por ahí esta mañana que sea de interés?
Herrera Incope.
Pues mira, la UCO de la Guardia Civil ha vuelto a la Diputación de Badajoz, donde trabaja el hermano del presidente del Gobierno. Han realizado un nuevo volcado del correo electrónico de David Sánchez, porque en el anterior se produjo un error informático. Además, el Banco Central Europeo ha cumplido con el guión previsto. La entidad ha decidido mantener los tipos de interés en el 4,25%. Asegura que lo hace para prever que la inflación pueda llegar hasta el 2%. Y al menos una persona ha muerto y otras 7 han resultado heridas en una explosión en Tel Aviv. Los hutíes acaban de asumir el ataque cometido a unos 100 metros del consulado estadounidense. El ejército israelí está ya investigando este ataque. Y en el partidazo de COPE, Pedro Rocha.
Ya ha presentado recurso contencioso contra esa inhabilitación por 2 años, que podría quedar ahora en suspenso, y en caso de que se le conceda la cautelar no tendría ningún problema para presentarse a las elecciones a la federación, ya que el fallo del TAT se produciría después de los comicios que están previstos para septiembre. Lo deportivo, Rafa Nadal ganó ayer a Cameron Norrie en el torneo de Basta, doble 6-4 y sin descanso, iba a disputar cuartos de final no antes de la 1 del mediodía ante el argentino Nabone. De cara a los juegos, anotamos también la victoria de Estados Unidos en penaltis tras el empate a 1 ante la selección española masculina de fútbol. Y a las 12:30 del mediodía, ante penúltima etapa del Tour de Francia, que hoy tiene meta en la estación de esquí Isola 2000, seguimos en los Alpes, 145 kilómetros, Pogacar sigue líder, 3 minutos, 11 segundos de ventaja.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
6.183, 6183. Serie 35-3-5.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
A la espera de la declaración esta mañana de Begoña Gómez en el PSOE, empiezan a ponerse nerviosos por cómo pueda evolucionar el caso. De momento, el gobierno insiste en su estrategia de cuestionar al juez Peinado, mientras Sánchez guarda silencio. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El avance de la causa ha laminado gran parte de la confianza socialista depositada en un acelerado carpetazo. La dirigencia del PSOE flaquea e ignora ciencia cierta qué pasará con Begoña Gómez, por dónde van a discurrir los acontecimientos. La planificación de la Moncloa sigue sin cumplirse. En solo unas semanas han pasado de descontar el punto y final al calvario de la esposa de Pedro Sánchez a carecer de cualquier garantía. Y es un problema admitido en privado, como como muy real por estructuras del partido tras cruzarse la denuncia de la Universidad Complutense. Sánchez elude darse públicamente por aludido, aunque subrayan los suyos, está encima de todas las derivadas del proceso. El rechazo a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado convive con críticas más o menos veladas a la gestión del caso. Continúan encapsuladas, pero existen. En el gabinete, sin embargo, apuntan a que todos hacen su parte para librar de presión al presidente y a su mujer.
Y Donald Trump ya es oficialmente candidato del Partido Republicano. Ha terminado la convención de su partido, de la que sale todavía más reforzado. Y esto mientras en el otro lado cada vez son más las voces que piden la retirada urgente de Joe Biden. Washington, Juan Fierro.
Donald Trump ya es oficialmente el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos.
I am running to be president for all of America.
Quiero ser el presidente de toda América, decía Trump, no de la mitad de América, porque no hay victoria en ganar solo para la mitad. Y aquí se acabaron las buenas intenciones del candidato republicano. Quedó claro que su idea de unidad es que nadie le critique, que nadie critique a Trump. El expresidente relataba, por otra parte, con todo detalle su intento de asesinato. Volaban las balas y se hizo el silencio.
I had God on my side.
En ese momento pensé que tenía a Dios a mi lado, decía Trump. Un Trump que desde ese momento, en su largo discurso de más de una hora y media, retomaba antiguos agravios como el robo de las elecciones y anunciaba la deportación de inmigrantes más grande de la historia, el cierre de la frontera y la conclusión del muro. Trump volvía a ser Trump, un discurso que es lo mejor que le ha pasado a los demócratas en las últimas semanas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
A la vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Me voy pa'l campo, que sé que
con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete primera a vacuno Villa del Monte a 12,95 euros el kilo. Hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Qué serías capaz de hacer en 3,13 segundos? Pestañear, darle al botón del aire acondicionado, mandar un WhatsApp como mucho. Bueno, pues no es por hundirte la mañana, pero hay un tipo en California que en 3 segundos te monta un cubo de Rubik. Ya de entrada me parece toda una heroicidad hacer el cubo, lo de los 3 segundos, es que ni me lo planteo, pero hay mucha gente retándose a sí misma y al que tiene la dosis se presta para resolver ese rompecabezas y conseguir que todos los cuadraditos del mismo color caigan en un mismo lado del cubo. Hoy, por ejemplo, más de 200 personas de 30 países compiten para ser los más rápidos en un torneo que se celebra en Portugalete. Y todo gracias a un escultor húngaro, Ernő Rubik, al que se le ocurrió la idea. Fue en 1974, así que el cubo de Rubik cumple 50 años, más o menos lo que necesitaríamos algunos para conseguir completarlos sin rompernos la cabeza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Fresco, que eres un fresco, fresquísimo.
Y encima baratísimo y riquísimo.
Pero menudo fresco.
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Fresco.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Una noche tropical es lo que hemos pasado en este viernes de julio, el día más caluroso de lo que llevamos de verano. Hoy será el peor día. Toda la región está en alerta naranja por temperaturas que van a rondar los 40 grados. Hasta ahora tenemos ya 24 grados en la Puerta de Alcalá y cielo despejado. Y con este calor, conviene saber que Madrid cuenta con varios refugios climáticos. Hablamos de espacios que se abren para poder pasar lo mejor posible esta ola de calor. El último en abrirse ha sido hace tan solo una semana y está en el interior del Círculo de Bellas Artes. Vamos a conocer qué nos podemos encontrar en él, Ana Presmanes.
Refugio climático que está ubicado en la planta noble del Círculo de Bellas Artes, en el Salón de Baile, que es además el espacio más grande. Su objetivo es simular que uno está en plena calle, en una plaza en concreto, pero a cubierto, fresco, y es que no le falta detalle. Nada más entrar, lo primero que llama la atención son los altísimos techos, con unas paredes de lo más palaciegas. Nos reciben además grandes maceteros con muchísimas plantas, hasta 300, simulando un jardín tropical. El ambiente no puede ser más relajante. Valerio Rocco es el director del Círculo de Bellas Artes.
Se está cumpliendo el propósito del refugio, y es que la gente venga aquí a estar, a relajarse, a protegerse de las altas temperaturas y a disfrutar de un espacio único, creo, en Madrid y en España.
Es un espacio que cuenta con varias zonas, un espacio de trabajo con wifi, con mesas, con enchufes para ordenadores. También hay un espacio para el descanso con tumbonas y auriculares y libros para grandes y pequeños, una fuente, una barra para poder beber. Dani acudido recomendado por un amigo, seguro que repite experiencia.
Es como un oasis dentro de tanto concreto que hay aquí en el centro de la ciudad. Obviamente llegas y te consigues con todo el verdor de las plantas, las opciones para sentarte a leer, para trabajar, que es lo que hemos venido a hacer. Y ya ha pasado que es a los 5 minutos te sientes como si estuvieras en un bosquecillo.
Refugio climático del Círculo de Bellas Artes en pleno centro de Madrid, en la calle Alcalá número 32. Se abre entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche hasta el próximo 31 de agosto. Es totalmente gratuito para todas las edades y los perros también son bienvenidos. Por cierto, que cuenta además con una guardería de plantas. Te las cuidan si te vas de vacaciones y además sin coste.
Bueno, pues no está mal. Habrá que darse una vuelta por el círculo. Por cierto, que el Ayuntamiento de la capital ha cambiado el protocolo de olas de calor y lo va a sustituir por un nuevo plan municipal que ha llamado Calor Mat, que tendrá una nueva organización de recursos humanos y materiales. Los refugios climáticos son una alternativa para pasar las horas de más calor, pero cuando llega la noche, aquí tenemos pocas opciones. Pero hay pautas que nos pueden ayudar para pasar menos calor y conciliar el sueño. Si tenemos aire acondicionado, debemos ponerlo a una temperatura suave, no más frío de 23 grados, y que no nos dé directamente encima para evitar contracturas. El ventilador es otra opción, siempre y cuando tampoco lo tengamos demasiado cerca. Y luego está la posibilidad de mojarnos. Darío Fernández es médico de familia.
Pues primero hay que intentar bajar la temperatura corporal mojándose, pues, por ejemplo, con una esponja en zonas corporales donde pasan grandes vasos, arterias y venas con mucha sangre caliente para enfriarla. O sea, en la esponja, en axilas o ingles, dejar ahí una toalla mojada. Y otra opción, pues, puede ser una ducha con agua tibia.
¿Ducha tibia? Porque si nos damos una ducha fría, se dilatarán los vasos sanguíneos y eso tendrá un efecto rebote que nos generará de nuevo más calor, que es lo que queremos evitar. Las comidas ligeras y 2 o 3 horas antes de acostarnos también ayudará a mejorar esa conciliación del sueño. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes 19 de julio y a las 7 y 24 lo que toca es ver cómo está el tráfico.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas.
Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Amanece con cierta tranquilidad en las calles y vías de la ciudad. Por el momento, la circulación es bastante fluida. Tráfico cómodo y ligero en M30 y en las entradas algo más concurridas, si es verdad, la de Extremadura y Toledo, pero sin grandes complicaciones. El interior de la ciudad presenta también mucha calma.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y no se registran incidencias en la red principal o las rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Aún así, desde la DGT les recordamos que permanece cortada la M607 entre Cerceda y Colmenar Viejo y también la M50 en Getafe, sentido A5, por obras de mejora hora de la calzada. Les pedimos por ello mucha atención al volante.
Y enseguida te hablo de novedades en la ley trans de la Comunidad de Madrid.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Hoy nos esperan nubes, con lo que no hará tanto bochorno como ayer. Hoy seguimos con aviso naranja por calor. El fin de semana bajan un poco las temperaturas. Mañana baja el aviso de naranja amarillo con máximas de 36 grados. Y ya el domingo, sin avisos, nos quedaremos en los 34 grados de máxima. Eso sí, la semana que viene, de nuevo valores en torno a los 40 grados.
Ready. Pack. Go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del Gobierno contra las leyes trans de la Comunidad de Madrid de protección de personas LGTBI y ha suspendido cautelarmente varios artículos, como el que exigía a los menores informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de cambio de sexo. Desde el Gobierno Regional, la consejera de Familia, Ana Dávila, dice que acata la sentencia y recuerda que la ley de Madrid responde al criterio de las sociedades médicas y de los profesionales de la pediatría y de la salud mental de los menores.
Este gobierno regional va a proteger siempre a los menores, va a acompañarles junto a sus familias ante un proceso que puede ser irreversible y sobre todo para que primen los criterios profesionales y la ciencia frente a la ideología.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Disfruta del teatro bajo las estrellas de Madrid. La Curva de la Felicidad, con Gabino Diego, Antonio Vinco, Joshua Maeche y Jesús Cisneros.
Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Tino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas.
¿Pero quién dijo que el hombre era el sexo fuerte?
La Curva de la Felicidad, posiblemente la comedia más divertida. Julio y agosto en el patio del Teatro Quique San Francisco.
Con 24 grados en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución.
Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Hoy, en Día, el tomate en rama con un 35% de descuento. Por solo 1,29 el kilo. En tiendas y en Día.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias. Día de calor, ¿eh? ¿Qué esperaban? De un día como el de hoy, un día de calor y a esta hora ya saben que tomamos café para hablar de las cosas del día. Las cosas del día tienen que ver con la fotografía. Bueno, la fotografía no va a haber. Habrá filmación si la filtran. Pero a partir de las 10 de la mañana, Begoña Gómez está ante el juez, evitando el pasillo ante la prensa, investigada, que es lo importante, por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Veremos si también apropiación indebida. Eso será dentro de un rato. Hasta ese rato vamos a ir calentando un poquito el ambiente. Vamos a ir viendo estas y otras cosas que son de interés esta mañana. En un momento.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Go, ar, car. Buenos días, ¿qué tal estáis?
Buenos días.
Bueno, vamos a ver. Aquí hoy hay...
¿Qué tal esa lesión, Herrera?
Bien, va mejorando. Ya incluso ha salido ya el hematoma en el ojo y todo ya.
O sea todo... que es Herrera en Tecnicolor.
Sí, Herrera viniendo.
Herrera en Ubi.
Del frente. Bueno, vamos a ver. Alvarito, la declaración de Begoña Gómez, que copa los periódicos de hoy. Y hay nuevas informaciones sobre el caso, ¿verdad?
Por ejemplo, El Mundo lleva la tensa reunión del pasado 2 de julio de Begoña Gómez con el vicerrector de la Complutense, José María Coello, y con otros cargos de la Comisión Mixta de Seguimiento de su cátedra. La mujer del presidente se negó a colaborar y pidió a los responsables que le aprobaran las memorias de actuación económica de esa cátedra, algo a lo que se negaron al estar el asunto en manos de un juez. Esos cargos de la Complutense le pidieron los datos requeridos acerca de 3 facturas relacionadas con su software. Y la esposa del presidente no ofreció nada. Hoy ella declara como investigada y Coello como testigo, aunque el abogado de Gómez ha pedido anular esa declaración. El País deja el asunto para la página 18 y cambia la carga de la culpabilidad de esa reunión, titulando que la Complutense ocultó sus sospechas a Gómez y le impidió presentar la memoria de su cátedra. Más nuevas informaciones sobre el caso Begoña, por ejemplo, la que lleva La Razón. Asegura que la esposa de Sánchez cobró 20.000 euros al año por una cátedra que habitualmente la Complutense no paga. Destaca también este diario el malestar del PSOE y de algunos de sus socios por el avance de las investigaciones y demandan una posición coordinada y más contundente. ABC desvela que Begoña Gómez pidió hace 3 semanas a la Complutense renovar su máster que caduca en septiembre. Será entonces cuando la universidad decida si renueva o no. Este periódico también se hace algunas preguntas que debería responder hoy Gómez ante el juez. ¿Por qué recibió en la Moncloa un empresario y al rector de la universidad? ¿Por qué pidió dinero a empresas públicas para su máster? ¿O por qué se ha negado a cooperar en la investigación abierta por la Complutense? Por último, también en ABC, leemos en Tu Burladero, Herrera, titulado El Don y la Doña, que lo interesante no es lo que declare Begoña, sino cómo se van a estrujar las meninges en Moncloa y en Ferraz para justificar todo esto.
Sí, porque Begoña puede perfectamente no declarar. Es decir, yo solo hablo o contesto a mi abogado. La fiscalía es como si fuera mi abogado también, así que yo no sé si el juez pregunta aquí o no pregunta. ¿Tiene interés la declaración de hoy? A ver, María del Carmen de Castro.
Hombre, yo creo que tiene muchísimo interés. Vamos a ver si de nuevo su abogado defensor intenta otra maniobra dilatoria, aunque visto cómo le ha salido la de la anterior, pues habría que pensárselo, porque en estos días de retraso entre una declaración y el tiempo que se ha prorrogado la declaración, pues hemos visto nuevos escándalos, nuevos detalles sobre el asunto que son cada vez más escandalosos. Por lo tanto, parece que tú puedes parar una investigación judicial, pero no puedes parar la investigación que están haciendo los medios y el interés por el asunto. El problema que tiene Begoña Gómez, que es el que tienen muchísimas personas públicas en casos como este, es que lo que ella pueda decir o lo que le interesa decir o no decir para una causa judicial puede que le perjudique en ese juicio público que todos estamos haciendo sobre su conducta. Es decir, esto es lo que le pasó a la Infanta. A ti tú vas a un juez y te interesa decir esto no lo sé o esto no me acuerdo. Pero esas respuestas que en sede judicial son las que te interesan desde el punto de vista de la causa penal, para el juicio público de tu conducta, de tus hechos, de tu conocimiento, son mortales. Y esto es algo que le va a pasar a ella, pero que le ha pasado a muchísimas otras personas públicas antes. Y luego yo lo que veo es que este asunto en general tiene muy mala pinta. Porque si tú juntas lo que conocíamos ayer del escrito de la Universidad Complutense, le sumas la información que hoy da el Instituto de Empresa diciéndole a Begoña, nosotros le advertimos que no podía hacer ningún tipo de gestión relacionada con su familia y sus relaciones familiares. Lo que te está dando la impresión es que todos sus socios están dando un paso atrás diciendo cuidadito, cuidadito, que yo no he sido. Y cuando tú haces eso es porque tienes evidentemente un riesgo. Y a mí me parece que este asunto es muy arriesgado y tiene muy mala pinta para la esposa del presidente del gobierno.
Para Antonio Naranjo, ¿qué tiene de interesante hoy la declaración? Y por cierto, ¿creéis que Begoña quiere... Begoña, ¿por qué no quiere que declaren los dos altos cargos de la Complutense? A ver.
Pues parece bastante evidente, porque para salvar su trasero, aquí todo el mundo empieza a patear el de Begoña Gómez, ¿no? Es decir, todos los que la han protegido y ayudado, claro, ahora salen en estampida, no vaya a ser que les caiga a ellos también un tortazo judicial. Pero a mí la parte judicial, que me parece muy importante e interesante, me parece que no hace falta esperar para llegar ya a unas conclusiones que son políticamente inaceptables, y es que Begoña Gómez, sea o no delito, creó una cátedra pantalla, otros lo hacen con empresas, ella lo hizo con una cátedra para disfrazar una actividad comercial que prosperaba gracias a que su marido es el presidente del gobierno y con la participación directa de este, de manera además evidente, pública ya y notoria, recibiendo que sepamos, yo creo que hay bastante más, recibiendo a empresarios, tomando decisiones desde el Consejo de Ministros, los ministerios y el gobierno que beneficiaban a los promotores de la cátedra y participando directamente en reuniones muy delicadas con su propia esposa y algunos de esos beneficiarios. Con lo cual, para mí el caso es, primero, más político que judicial. Los tiempos son distintos y no hace falta que judicialmente tenga repercusiones para que políticamente ya las tenga. Y segundo, no es el caso de Begoña Gómez. No nos engañemos, es el caso de Pedro Sánchez. O sea, todo lo que Begoña Gómez haya podido hacer o no a título personal está inducido por una persona que es el presidente del gobierno. Y la responsabilidad política de todo esto ya es manifiesta en el caso del presidente del gobierno, que además tiene la desfachatez de, en lugar de dar explicaciones, exigírselas a todo el mundo y promover cambios, incluso legislativos, para dotarse a él y a su entorno de inmunidad y de impunidad. Me parece que no hace falta esperar al juez Peinado, al que deseo mucha suerte y valor para hacer su trabajo, para llegar a concluir ya que Pedro Sánchez es una persona absolutamente desautorizada para ejercer las responsabilidades que tiene y para preguntarse si todo este silencio no obedece a que los eventuales beneficios comerciales que haya tenido Begoña Gómez por todo esto, que supongo que no lo hará gratis, le han beneficiado a él, porque no dejemos de decir las veces que haga falta que es su familia y que todo lo que beneficia a Begoña Gómez le beneficia a él.
¿Creéis que finalmente los altos cargos de la Complutense entran en el juego o no? ¿Y por qué lo hacen ahora? ¿No lo hicieron antes?
No sé. Yo este caso lo conozco muy bien y puedo afirmar rotundamente, yo lo publiqué en El Debate, cuál fue la génesis de la cátedra y la génesis de la cátedra al margen de las reuniones fue una decisión absolutamente arbitraria, sin ningún tipo de acreditación de méritos por parte de Begoña Gómez, no solo sin licenciatura, sin acreditar ningún tipo de mérito, y tutelada por una comisión en la que estaban los que van a declarar hoy, pero que le dio el visto bueno final el propio rector de la Universidad Complutense. Entonces, creo que ahí hay una disputa ahora interna, primero para intentar librarse todos, y luego, si no lo consiguen, para culpar más a unos que a otros. Y ahí hay dos figuras, la del rector Goyeneche y el vicerrector Doadrio, que me parece que van a dar grandes tardes de gloria reprochándose mutuamente la génesis de una cátedra negociada en la Moncloa, pero decidida por una comisión que además durante 2 años no controló nada, no se reunió y se ha dedicado sistemáticamente a proteger todo lo que hacía Begoña Gómez hasta hoy.
Bueno, y también al ver en la prensa la reaparición de Chávez, que ha vuelto sacando pecho, claro.
Sí, Chávez se abona al lawfare y califica de operación política el caso de los ERES. Vemos en La Razón donde también destacan algunas frases de los votos particulares de Concepción Espejel, magistrada del Constitucional, contra esos fallos que asegura suponen dar cobertura a una trama criminal. En ABC destacan que solo 48 horas después de ese fallo, y aunque no se le ha absuelto de todas sus condenas, Manuel Chávez reaparece para presentarse como víctima de una triple operación política, judicial y mediática que tenía como objetivo tumbar 30 años de gobiernos socialistas, los más brillantes, según Chávez, que ha tenido Andalucía en su historia. Destacan también que Chávez, a sus 79 años, va a volver a darse de alta en el partido que le echó hace 15 años y se ofrece para trabajar en lo que quiera. Juan Espadas pide que se vuelva a llamar a Chávez y a Griñán presidente. Quería tumbar al PSOE. Con esas palabras de Chávez, titula El Mundo, que también destaca el optimismo y la euforia del partido en Andalucía. Consideran estos fallos del TC como un punto de inflexión y escriben además que el líder socialista andaluz, Espadas, ya se ve gobernando en 2026.
Bueno, sí, al final habrá que pedir perdón. Los andaluces tendremos que pedir perdón. Indemnizar a los que... No, yo no hablo de Chávez y Griñán, pero vamos, a todos los implicados en la trama de la desaparición de al menos 680, que son más, porque todavía hay causas pendientes por ahí. A ver, María del Carmen.
No, todo esto es terrible. Estamos asistiendo a la legalización de la corrupción. Es decir, del mismo modo que el gobierno sacó del Código Penal el delito de sedición porque se lo exigieron sus socios golpistas, ahora estamos viendo que por la vía de los hechos y con la nueva doctrina del Tribunal Constitucional, la corrupción ha dejado de ser lo que siempre hemos entendido que era en la democracia española. Ahora es otra cosa completamente distinta y esto se lo debemos a los magistrados del Tribunal Constitucional, que van como los delegados de la Convención Republicana con el parche en la oreja, estos que van con todos imitando a Trump con el parche en la oreja, ¿no? Pues aquí los magistrados del Constitucional llevan el parche del sanchismo en la oreja y están haciendo cosas absolutamente insólitas. Y el resultado a mí me preocupa, bueno, esto a mí que Chávez diga esto, bueno, pues efectivamente pues puede decir lo que quiera. Lo cierto es que Juanma Moreno ganó las elecciones con una mayoría absoluta abrumadora gracias a la buena gestión que había hecho los 4 años anteriores, que esto es lo más importante. Pero lo que va a pasar, para mí la primera consecuencia es en qué queda en España a partir de ahora de estos comportamientos la lucha contra la corrupción. En qué queda, qué papel va a tener la Fiscalía General del Estado en los casos de corrupción, de abogado de acusación, como dice su estatuto y su norma, o de abogado defensor en función de la identidad y política del implicado. ¿Qué papel van a tener los cónyuges de los políticos? Ahora, ¿qué pasa? Que todos los mujeres, maridos de presidentes autonómicos, de alcaldes, pueden ponerse a hacer negocios a la sombra de la actividad pública de su cónyuge, porque a mí esto me interesa saber qué es lo que va a pasar. Y si no es así, ¿cómo se va a perseguir después de lo que estamos viendo? ¿Y qué papel van a tener los políticos cuando hay un desfalco, una malversación en las instituciones que dirigen? Porque esto sentará un precedente de cara al futuro. Es decir, los responsables públicos desaparecen 700 millones, pero los responsables públicos no tienen ninguna responsabilidad. Es decir, tiene muchísima más responsabilidad el gestor de una empresa privada que un responsable público que opera con el dinero de todos los españoles. Esto para mí es lo que realmente es grave de lo que estamos viendo. Se está disolviendo la lucha contra la corrupción en España.
Y es peor, Porque es que vivimos en un país en el que se persigue a un artista como Nacho Cano con una redada policial espectacular en los mismos días en los que se anulan las condenas del mayor caso de corrupción de la historia. Eso lo que te refleja es cuál va a ser o cuál es ya el criterio de Sánchez, que es, iba a decir de una manera demasiado chévere, y lo diré de una manera más sutil, es a los míos lo que haga falta y a los rivales también lo que haga falta en el sentido contrario. Es que, claro, lo que hizo ayer Chávez es como si pasado mañana, pues no sé, saliera Tito Berni dando un seminario de castidad y celibato, ¿no? Es decir, no se conforman con ser perdonados de una manera absolutamente caciquil por amigos colocados en el Tribunal Constitucional con el carnet del peso en la boca. Es que además lo convierten en una plataforma para atacar a sus rivales, ¿no? Es por eso que lo del contraste entre Nacho Cano y Chávez a mí me parece peligrosísimo, porque además de estar, yo creo que formando una especie de precedente para poder hacer lo mismo Pedro Sánchez consigo mismo o con su esposa, está demostrando que va a ir a por los rivales de la manera que sea.
Bueno, la clave económica de hoy, Álvaro, es que Bruselas pone en su punto de mira a España por ser el país que más sube la presión fiscal. Vaya sorpresa.
Sí, es lo que dice el último informe anual sobre tributación de la Unión Europea, que analiza datos entre el 19 y el 2022, es decir, en plena crisis económica provocada por la pandemia. En este informe se constata que esa presión fiscal subió en ese periodo en 13 estados y bajó en 14. De esos 13, ¿dónde subió? España ha sido el país donde se ha producido un aumento más significativo de 2,9 puntos del PIB. ¿Por qué este aumento? Uno, que el gobierno de Sánchez aplicó menos rebajas de impuestos que buena parte del resto de países miembros. Y dos, que nuestra economía cayó más que otras durante esa pandemia. Let's go.
Este es un mensaje de MediaMark.
Seguro que os acordáis cuando os comenté que MediaMark estaba de aniversario y que lo celebraban con una cantidad de ofertas increíble. Bueno, pues hasta el 28 de julio están con su traca final, con aún más descuentos en la mejor tecnología. MediaMark, 25 años, siempre listos. ¿Cómo son los de MediaMark?
Con la 11, Bruno Matrimoniar, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Oye, voy a empezar con buenas noticias. Rafa Nadal, que ilusiona y mucho de cara a los Juegos Olímpicos, está mostrando un buen tenis, un buen nivel de tenis, y él dice tener las mejores sensaciones. Está ya en cuartos de final del torneo de Bastad. Ayer ganó doble 6-4 a Cameron Norrie, y hoy, no antes de la una, va a jugar ante Nabone. Un poquito antes va a arrancar la...
¿Ante quién?
Ante Nabone.
Que lo tiene todo el nombre.
Sí. Argentino, pues, sí.
Ah, es argentino.
El argentino Nabone. Un poquito antes, digo, que vamos a poner en marcha la 18ª etapa del Tour, antepenúltima. Esto se nos va acabando y hoy la etapa es complicadita. Hay que escalar dos puertos de categoría especial y acabamos en una estación de esquí alpina. Así que veremos si Pogacar termina de rematar el Tour de Francia.
Pogacar.
Entre Nabone y Pogacar, cuidado con la mañana de viernes.
Madre mía. Que ya la gran berro estás esta mañana, Antonio.
Es verdad.
No, pero oye, el recital que está dando Pogacar este es espectacular.
Sí,
porque es mira que Vingegaard, que es un superhombre, bien, no diga ciclistas, diga superhombres, ha hecho lo imposible, pero no ha podido. Cada vez que ha atacado, el otro se ha pegado y luego le ha dejado tirar.
Bueno, hay algunos del equipo del Tour en COPE que siguen pensando que Vingegaard todavía puede pegar la machada. Yo realmente la veo complicadísima.
O la pega hoy, pero el otro escala de miedo, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Que va a ser, y Vingegaard escala bien, su fuerte seguramente no es ese, pero a mí me parece que tres minutos, ¿no? Tres minutos y algo.
Tres minutos 11 segundos.
A tres días de acabar el Tour.
Se antoja complicado.
Sí, a ver qué desayuna, ¿no? Y cada uno.
Veremos también. Se le ha escapado a los españoles la posibilidad de poder haber ganado una etapa ayer. Oyer Lazcano estuvo a puntito, tuvo su momento, pero no estuvo en la fuga. Y bueno, yo os voy a traer las 11 sedes que se van a plantear para el Mundial 2030. Van a ser dos en Madrid, dos en Barcelona, Bilbao, Donostia, Coruña, Zaragoza, Málaga, Sevilla y Las Palmas. Se van a quedar fuera Vigo y Valencia. Estas van a ser las propuestas.
¿Fuera Valencia?
En principio se va a quedar fuera Valencia. Marruecos va a tener 6 y Portugal 3. El CSD le está pidiendo a la Federación que incluya 13, es decir, que se incluyan Vigo y Valencia, pero todo apunta a que vamos a tener 11, y en esas 11 no entrarían ni Vigo ni Valencia. Valencia es un importante, yo me sorprende mucho que se quede, pero claro, con los líos del no Mestalla, que si el viejo Mestalla, tal y cual.
Ya con estando La Coruña llega.
Además tiene dos Madrid, dos Barcelona, hombre, pues que le quiten uno, no pasa nada.
Eso es, también.
Bueno, me voy alegrando. Ahora estamos ya en las noticias de las 8.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 12 de julio ha entregado en España más de 692.000 euros. Un premio de 583.213 euros en Fuenlabrada, Madrid, y otro de 109.635 en Torroella de Montgrí, Gerona. Enhorabuena a los ganadores. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El nombre puede sonar sugerente, pero en realidad es una táctica de robo que no es nueva y que puede resultar seriamente peligrosa para la salud. Es el beso del sueño, una técnica a través de la cual se droga a una persona para robarle sus pertenencias. Ponían a las víctimas varias pastillas para dormir diluidas en una bebida alcohólica. Hay 8 víctimas y 5 detenidos, Mónica Álvarez.
Todo empezaba en una plataforma de citas. Las mujeres suplantaban su identidad y quedaban con hombres que solían quedar con ellas en sus propios domicilios. Pero para ello se cercioraban de que las víctimas tenían alto poder adquisitivo. Paula es policía nacional que ha dirigido la operación.
Ellas al final querían saber que las víctimas tenían ese poder adquisitivo que ellas presuponían y que había un contacto previo, había una serie de intercambio de contacto entre ellas para poder afianzar esa sospecha.
Una vez en la casa, aprovechaban para introducir droga en la bebida de sus víctimas y una vez adormecidas, les robaban sus pertenencias. Era en ese momento en el que intervenían los hombres, que se llevaban las tarjetas de crédito y la documentación para hacer el mayor número de cargos posibles, llegando a hacer compras de más de 50.000 euros. Las víctimas, siempre hombres, quedaban dormidas durante muchas horas, incluso más de un día.
Las víctimas quedaban completamente dormidas durante muchísimas horas. Una vez pasadas esas horas, ellos se empezaban a encontrar, a despertarse mareado, desorientado. Desde luego no sabían qué les había pasado, no recordaban en un corto espacio de tiempo, empezaban a recordar a posteriori, y eran las propias familiares que se daban cuenta que esas personas no habían tenido noticias suyas desde hace varios días o horas, vamos, aunque sean dos días, y les encontraban en su domicilio pues en esas condiciones.
Algunos de ellos tuvieron que ser ingresados en centros sanitarios. Se han registrado 3 víctimas en menos de 12 horas. A los detenidos colombianos se les ha incautado 10.000 euros en efectivo y numerosos efectos procedentes de los robos. La investigación sigue abierta y no se descarta que surjan más afectados.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 19 de julio, seguimos con calor, 24 grados. Tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo. Pero a las 7:52 lo que toca es el tráfico.
Es horrible. ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz. Buenos días.
Buenos días, Belén. Poca variación en los últimos minutos. Continúan las vías siendo fluidas y rápidas. En M30 los desplazamientos en dirección norte empiezan a ser un poco más intensos, pero siguen la circulación sin gran demora. Las entradas también continúan rápidas y sin complicaciones, ninguna de ellas. Y en el interior empieza a notarse algo más de circulación, especialmente en la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, en el Paseo de Santa María de la Cabeza desde Antonio López y todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento. Se circulan de entrada a Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, A4 y A42 a la altura de Getafe. Complicaciones también en la M40 a la altura de Coslada sentido A2 y en Barrio de la Fortuna hacia la A6.
Y enseguida te hablo de cómo funcionan las depuradoras de las piscinas tras el atrapamiento de un niño de 13 años en una piscina de Alcalá de Henares.
Ni levantarse a las 5 de la mañana, ni planificar cada minuto del día, ni seguir consejos de grandes gurús. A veces la clave del éxito es simplemente una llave. Audi Q5 Sportback Blackline Edition por 490 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas seguro y mantenimiento incluidos. Entrada 15.422 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Bueno, pues va a ser un viernes de mucho calor, todavía con aviso naranja, con máximas que van a llegar a los 40 grados. Hoy no se esperan nubes, habrá menos bochorno. Mañana empiezan a bajar los termómetros, que se van a quedar en los 34 grados el domingo, pero a partir del lunes volveremos a los 40.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genfi es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genfi.es. Genfi, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Continúa muy grave el niño de 13 años que sufrió un ahogamiento tras quedar atrapado en una rejilla de la depuradora en el fondo de la piscina de una urbanización de Alcalá de Henares. El niño, que entró en parada cardiorrespiratoria, fue reanimado por los bomberos. Lo que nos preguntamos ahora es cómo es posible que ocurran accidentes así. Las depuradoras suelen tener una toma de succión en el fondo de la piscina que tiene que estar protegida con una rejilla. Según Rafael Riquelme, ingeniero perteneciente al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, explica que los accidentes no suelen ser precisamente por la succión.
Los atrapamientos normalmente suelen darse porque alguien mete un dedo o una mano o un pie y se queda atascado, más que por la succión, podría ser. No lo sé, en cualquier caso, la normativa exige que haya tapas o rejillas que estén diseñadas precisamente para eso, para evitar estos atrapamientos. Todos los huecos de la piscina tienen que estar preparados para evitar estos atrapamientos.
Esas rejillas deben evitar el atrapamiento, lo acabamos de oír. Por eso hay una ley de 2017 que obliga a todas las piscinas, sean públicas o privadas, a tener esas rejillas homologadas. Lo ideal es evitar tocar esa zona que se sitúa en el fondo de la piscina, no jugar sobre ellas, aunque por lo general son seguras. Según Riquelme, el problema está en la adaptación a la ley. Todas tienen que tener rejillas que eviten el atrapamiento.
Lo que realmente tenemos que evitar es que haya piscinas que estén mal mantenidas o mal actualizadas sus instalaciones de seguridad y que esto ocurra con una frecuencia mayor de la que debiera. Desde hace 7 años, todas las piscinas de España tienen que tener estas rejillas y estos elementos de seguridad.
De cualquier manera, la investigación está abierta y habrá que saber si esa rejilla era la correcta y qué pudo pasar en ese fatal accidente. Y Madrid pondrá el nombre de Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, ganador de la Eurocopa en Alemania, al Polideportivo Municipal Lamassó, situado en el distrito de Fuencarral, el Pardo. Se trata de un reconocimiento más que merecido, dice el Ayuntamiento de la capital, tras conseguir ese enorme éxito deportivo. La ciudad de Madrid cuenta ya con 2 polideportivos que llevan el nombre de los seleccionadores nacionales que ganaron títulos con España. Luis Aragonés, en el Centro Deportivo Municipal en el distrito de Hortaleza, y Vicente del Bosque en otro centro en Fuencarral, el Pardo.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Llegan las rebajas a Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. Has oído bien, hasta el 60%. Dormitienda, con más de 90 tiendas y la mejor relación calidad-precio del mercado. Con Dormitienda, sí. Transporte y montaje gratis. Ven a Dormitienda. El mejor descanso siempre al mejor precio.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Con 24 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estampado, estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.